comienza la otra cara de la moneda, donde tomamos los hechos noticiosos y de actualidad con otro enfoque. Miramos desde otro lado la información para orientar y generar diálogo en torno a temas ambientales que involucran a la gente de Aysén. La otra cara de la moneda, un programa de la coalición Aysén Reserva de Vida para quienes están comprometidos con la defensa de la Patagonia.
Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente en la otra cara de la moneda a través de las buenas ondas de Radio Santa María para toda la Patagonia y por internet para todo el mundo en esta tarde de jueves 1 de mayo, Día del Trabajo del Trabajador. Así que estamos trabajando en feria. Grabamos antes, ¿eh? Así que esto es una grabación, nada menos que con una trabajadora de la pesca ahí de las Islas Huichas, y que es dirigente también, era dirigente pescadora también, ¿no es cierto? Y dirigente de pueblo originario. Se trata de Sofía Cabero. Hola, Sofía.
Hola, Peter. Buenas tardes, buenas noches ya, porque ya es súper tarde, así que ya vino el invierno en su plenitud.
Sí, estamos grabando antes. Sofía, entonces, cuéntanos un poco de tu trabajo de pescadora, porque es extraño encontrarse con mujeres pescadoras, o no es tan extraño, al menos antes no había.
Sí, yo soy, bueno, antes que nada saludar a todo a la gente, a las mujeres sobre todo que todavía quedan y hacen el oficio, que son pescadoras, que todavía hacen patria, de hecho, en otros lugares de la isla. Saludar a todas ellas que cada día con esfuerzo se suben a varias partes. En este caso está la pesca, está la centolla, está el buceo. Yo soy pescadora, buzo, recolectora, también manejo mi embarcación, ando en los canales. Y es algo que me ha gustado y es algo que yo he venido ejerciendo desde temprana edad, pues el legado que nos dio, que nos ha dejado y me sigue dejando mi mamá y mi papá, porque nosotros venimos de una isla que se llama Isla Luchín. De ahí viene el núcleo familiar Cabero Risco. De ahí se formó toda mi familia, pues ahí formó, que en este caso que es mi abuela la que vino y que hizo vida, y de ahí ya formó su familia, que en este caso sería mi mamá, que tiene otros hermanos más, y que se formó todo en estos lugares. Así que venimos de familia pescadoras, de buzo, recolectores.
Con tu papá también, pero me decían que está en otro lado, así que difícil esto.
Claro, es difícil. En este momento tiene que comunicarse con él, además que hay una comunicación por teléfono, pero como él está medio enfermito, así que se cuesta todo, cuesta comunicarse con él.
Bueno, sí, le habíamos pedido a Caro que a ver si era posible una al menos algunas palabras de él, pero un poco más de esto de la mujer trabajadora pescadora. Porque tú, además que eres descendiente de pueblo originario, decían que los chonos, que eran los originarios, eran las mujeres las que pescaban, las que buceaban. Entonces, yo justamente te iba a preguntar si también buceaban, pero ya lo dijiste. A ver, cuéntanos un poco de eso.
Claro, en nuestra historia, que nosotros no alcanzamos todavía, no alcanzamos a conocerlo, pero sí nuestra, ni ninguna de esas cosas, le digo primero habitante, porque muchas veces las personas se sienten cuando se habla de esas palabras, es decir, no, si nosotros venimos de los chonos, entonces como que se sienten un poco. Entonces, cuando empezó nuestra trayectoria y el conocimiento de la historia, era de que las mujeres eran las que pescaban, las mujeres buceaban, pero el hombre también hacía gran parte de eso, porque ellos se dedicaban a la pesca como también a la caza. Entonces
Los
había
hombres cazaban y las
un...
mujeres pescaban, pues
Sí,
sí.
sí.
Los mariscos buceaban, en
Sí.
realidad bucear. Es que
Y el buceo no se hacía con...
en esa agua fría es difícil que un hombre bucee sin los trajes de ahora. Boom. Las mujeres están más adaptadas para bucear en agua fría.
Y claro, y el buceo como se hacía antes era con retención de aire nomás, pues así llenar tus pulmones de aire y te ibas a bucear. De hecho, yo todavía lo sigo
Apnea.
practicando. Yo todavía buceo con a pura apnea, como le llaman, ese a puro pulmón.
Sí, ¿eh?
Y me gusta esa la trayectoria que hoy en día y que muchos también lo hacen, y me encantaría que también la misma juventud que viene hoy en día aprendan ese oficio. Que bueno, a mi hijo le he enseñado y le he entregado también en los conocimientos de que ellos amen lo que ellos tienen a su alrededor, pues, amen lo que tenemos, amen nuestro archipiélago, que amemos nuestra naturaleza, nuestros recursos, porque es lindo ser su propio yo o su propio jefe, como decirlo, sino que tener que estar trabajando para otro y cumplir horario es difícil. Pero nosotros hoy en día tenemos esa trayectoria de ser libre. Y eso es lo bonito de nuestro trabajo. Y las mismas mujeres que trabajan en el mar, que se suben arriba a un bote, que van a acompañan al esposo, al hijo, al hermano, ellos saben de lo que yo estoy hablando, porque hay hartas mujeres de esas que son aguerridas y son guerreras y que se suben arriba al bote o manejan una lancha, como que el uso cotidiano de nosotros como trabajadores de mar.
Sí, ya que habla de hijos, Sofía, ¿tú tienes cuántos hijos? Hay algunos, al menos el que conozco yo, ya es mayor, ya. ¿Cuántos hijos tienen?
Yo tengo cuatro hijos,
Cuatro.
dos hombres, dos damas y dos nietos.
Dos nietos, ya.
Sí.
Abuelita, no se te nota mucho la abuelita, ¿eh? Oye, a propósito de los hijos, vi una película que se llama Amanda, película en que tú y tu hijo mayor parece que era, son protagonistas. ¿Había alguien más de la familia ahí en la película, no?
Bueno, la película está mi hijo, que es el menor. De ahí
Menor.
viene mi papá, mi mamá. La película, mi
No,
hijo y yo.
esto.
Somos todos de la película, somos todos actores.
Sí. Bueno, a ver, esta película nosotros la vimos en Puerto Aguirre a
¿Ya?
final de en, a mediados de marzo. Amanda va a ser estrenada en Coyhaique en la sala Microcine del Centro Cultural el miércoles 7, martes, no, miércoles 7 de mayo. Cuéntanos de la película Amanda, Sofía, ¿de qué se trata?
Mira, fue medio chistoso el tema de la película porque antes de la pandemia, de repente apareció, me llama Nelson y me dice, Sofi, me dice, oye, va a llegar un italiano y quiere venir a hacer una película a la isla. Entonces, como nosotros, yo le dije, pero italiano, sí, me dijo, viene italiano, pero dile que sí nomás, me dijo, total, no creo que vengan a hacer la película. Entonces, yo le dije, porque él me llamó, que quería hacer la película, y yo le dije, ah, sí, pues ya, démosle nomás, sí, todo sí, pues. Y vino la pandemia, Y yo, no, nosotros nos tocó un desenlace, dentro de la pandemia nos tocó un desenlace que se nos fue una hermana, ella falleció, entonces tuvimos que ir a Quillón, pero ya terminando ese proceso, yo me venía en la barcaza cuando de repente aparece él en la barcaza. Entonces, yo entre que me alegré, y entre que dije, este italiano de miércoles vino y va a cumplir su palabra, pero arrepentía de haberle dicho que sí para poder hacer la película. Entonces nos vinimos después del largo viaje, pero yo venía con eso, pero ¿cómo le fui a decir que sí? ¿Cómo va a ser la película? ¿Cómo le voy a decir a mi papá que tenemos que hacer esta película? ¿Cómo lo voy a decirle a mi mamá? ¿Cómo se va a hacer esto? Y empezó el dilema, un trabajo pero terrible por parte mía, porque yo era la que tenía que convencer a mi papá. Imagínense, mi papá más de 80 años y mi mamá, claro, mi mamá Piolita, ella era que sí, que sí, que sí, pero mi papá era terrible, fue terrible, terrible para hacer la película. Y los malos ratos me lo gané todo yo. Muchas peleas con el italiano, pero muchísimas, que quedamos a punto de pescarnos a combo, de tal punto fue así, a punto de pescarnos a combo y uno de los dos tenía que ya contar hasta 100 y 200, a llegar hasta 1000 y tomar aire y volver ya, nos dábamos una vuelta y después volvíamos de nuevo a poder sacar la película adelante. Y se fue creando el tema de la película, porque tampoco sabía yo el contexto, y justamente en ese tiempo estaba todas las manifestaciones en todas partes del mundo, y acá en Chile era una tras otra, entonces la manifestación era contra de la salmonicultura. Entonces, y él dijo, no, si la película es sobre la industria, la contaminación, claro, y ahí empezamos nosotros, y ahí empecé yo claro, yo dije, esto de la película me ha, es la oportunidad para dar a conocer el entorno de que nosotros, qué es lo que tenemos, qué es lo que nosotros protegemos, qué es lo que hay que proteger, para quiénes, para dónde vamos en este momento, qué es lo que tenemos que demostrar. Entonces yo dije, es la oportunidad. Y en este caso yo tengo que involucrarme completamente en ayudar, en sacar adelante esta película. Y eso que no ganamos ni un peso, así que eso fue amor al arte. Pero lo logramos, se hizo la película. Grabación está muy tarde, ya oscuro, tiempo invierno, pero se logró. Y yo vi la película, igual me gustó la película, después al final me gustó el desarrollo que hicimos en ella. Pero eso es
Sí,
cómo se
claro,
formó la película.
esto de hacer películas es toda una
Sí, por
aventura.
toda una aventura.
La película va a ser estrenada en Coyhaique, en el Centro Cultural de la Sala
Sí.
Microcine, el miércoles 7 de mayo a las 18 horas. Así que todos invitados, no se la pierdan. Si puedes contar un poco más de qué trata la película, Sofía.
Claro, la película deja un mensaje muy bonito, un mensaje que a lo mejor no tiene mucha conversación en todo el desarrollo, pero te va dejando y te va inculcando lo que uno tiene, es decir, tenemos un antes y un después. Un antes era que nosotros éramos libres, a ver, nosotros podíamos andar, pescar, calar, bucear, sin tener que encontrarnos con hoy en día tenemos en cada metro, estoy hablando del impacto que ha ocasionado la basura hoy en día de las grandes industrias. Nosotros cuando yo me fui a la pesca, tenía familia, voy a ir hacia atrás, en el año 2000 y 2002, 2004, por ahí se hicieron dos manifestaciones ahí se muy grandes, donde cual nosotros nosotros la pelea grandísima que dimos era para sacar los industriales dentro de nuestras aguas. En las calles en Aysén, el pueblo de Aysén se debe recordar de esa movilización muy grande que duró más o menos 40 días. Y ahí tuvimos que vino el subsecretario de Pesca, vino el presidente y llegamos a un acuerdo de nuestras 5.000 millas, el cual nosotros podemos, las 5.000 millas que se habla de la pesca artesanal. Y que nosotros ese espacio podamos usarlo nosotros como pescadores artesanales. Y de ahí hacia afuera le correspondía al industrial. Pero de repente pasaron los años y los años y apareció nuevamente la industria, porque la industria salmonicultura es la misma industria de la pesca, son los mismos. Entonces empezaron de a poquito y cuando llegaron al pueblo acá, yo me recuerdo que nosotros teníamos una economía muy grande acá, porque la pesca artesanal daba vuelta en el sector y generaba muchos recursos. La pesca de la merluza, muchos recursos, el buceo con muchos recursos. La región de Aysén no tenía pobreza. Teníamos grandes comercios en Aysén, porque todo generaba en la pesca. Pero cuando apareció la salmonicultura, llegaron acá golpeando la puerta y pidiendo permiso. Entonces llegaron entregando soluciones y mucha de la gente se abocó a la industria. También las mujeres igual entraron a la industria de la salmonicultura. Pero después vino la tecnología de la industria y esa tecnología vino a reemplazar la mano de obra. Y esa mano de obra quedó suelta. Y hoy en día esa mano de obra está volviendo a trabajar en el mar. Pero el sector pesquero está decaído. Porque resulta que hoy en día esto da para mucho que hablar. ¿Por qué está decaído nuestro sector pesquero? Porque nuestro gobierno, que dice ser gobierno de la región de Aysén, pero realmente no lo son de la región de Aysén porque son de otras regiones. Una campaña inmensa para solucionar el problema a las otras regiones, pero jamás se sientan con la gente que trabaja en el mar para solucionar el problema que hoy en día tenemos. Hablan de, por ejemplo, de nuestra ley Las Quenchas, las autoridades que la encuentran que es algo que es terrible, que le va, no sé, pues, que la ley Las Quenchas, no sé, viene con la peste, viene con la sarna, que no sé, pues, a todo el mundo le va a enfermar de la lepra. La diputada Rafael es una persona que es contraria a nuestra ley que a nosotros nos protege, era lo que nos estaba protegiendo, porque hoy día estamos prácticamente desamparados. Pero esa misma diputada le entrega todas las herramientas y de trabajo a la industria. No estoy en desacuerdo que se lo entregue. O que el diputado Calixto le entregue, le busque la forma como solucionarle o subvencionar los gastos de nuestra salmonicultura. Pero el gobierno no es solamente salmonera, el gobierno es compartido, porque hay gente pescadora, hay gente de la agricultura, hay sinfín de trabajadores que no todos tenemos que estar en la salmonicultura, pero están todas las monedas puestas a una salmonera. Y yo le pregunto a las autoridades el día de mañana, cuando la salmonera ya no quiera más gente, o ese operario que ya cumplió los 50 años, los 60 años, y ya no le den más trabajo, porque son contados con los dedos las personas que trabajan, ¿cuál es la solución para el sector pesquero? Me gustaría preguntarle si tiene la misma posibilidad que ellos le están dando a la salmonera. Si nos están dando a nosotros no nos miran, pues nos miran como carne y cogote, como que somos un problema. Pero nosotros no somos un problema, somos un pueblo libre, somos un pueblo que trabajamos en el mar, que la industria a lo mejor vino a trabajar, vino, no sé, pues a ayudarle al pueblo, Neisen, me imagino, pero de la industria no tenemos absolutamente nada aquí en la región, pues solamente nos queda a nosotros. ¿Qué nos queda? El sector pesquero paga todos sus impuestos, pero nos miran a nosotros como algo que somos de la pestilencia. Pero aquí estamos haciendo patria, y eso tampoco lo miran, porque hacer patria en una isla, sea acá o sea en otra isla, uno lo está haciendo, pero con su propio esfuerzo, no lo está haciendo
Claro, porque
con ayuda
ustedes son
de
los que pueblan al final el litoral, por la gente que vive en Puerto Aguirre, Caleta Andrae, los que viven en Belinca, no son los salmoneros, porque los salmoneros viven en Puerto Chacabuco y los gerentes están en Santiago, o Puerto Vara. Claro, tienen su personal ahí en las concesiones, administrando la salmonera. Sofía, antes que se nos acabe el programa, porque el tiempo pasa rápido, está claro que al sistema no le gustan los libres. A mí también los pescadores siempre me decían, es que nosotros somos libres, así. Y los otros, molestos, pues, tratan de eliminar a los libres, por pues eso siempre ha pasado. Son más fáciles los que los tienen agarraditos al pescuezo. Así
claro,
que
justamente.
eso lo entiendo muy bien y es lindo conversar con una trabajadora de la pesca libre. Lo felicito y recordar que vamos a ver la película,
Claro.
Amanda, y va a estar ahí también Sofía. Y el día antes, el martes, también va a haber una actividad en la Universidad Aysén, en la cual usted, la gente de la isla y yo, que voy a presentar el tema de la salmonera en las áreas protegidas, vamos a dar a conocer nuestra posición. Y el miércoles, entonces, a las 6, vamos a ver la película Amanda, en la cual Sofía es la mamá
De
del protagonista. Bueno, no sé si quieres redondear, terminar con algo, Sofía, llamar a la conversa para el martes y para el miércoles.
sí, pues dejar abierta la invitación a todos, que el que esté escuchando, que se haga un tiempito para poder ver la película que está buenísima. Más que ver la película, ver el contenido que ella entrega. El lugar es tan lindo de nuestro archipiélago, nosotros no deberíamos dejarlo en manos de que se lo lleven, porque nuestras islas se están vendiendo y no sabemos quién se lo está comprando. Nosotros queremos a veces regularizar nuestros pedacitos de tierra y nos ponen un sinfín de trabas. Aquí se deberían evaluar a los servicios públicos, porque ellos son los que están haciendo mal la pega. Deberían evaluarse antes, durante y después de cada gobierno, porque el Aysén es una región de la pesca artesanal, también de agricultura, pero resulta que acá es la
Así
pesca
es.
artesanal y la pesca artesanal no debería morir. Al contrario, deberíamos agarrar con más fuerza, pelearlo. Y si no podemos como pescadores artesanales, tenemos la opción que somos todos de parte indígena, porque el 20% del pueblo de la región de Aysén vienen descendientes de indígenas y eso no hay que desconocerlo.
Así
No hay
es.
hay que amar nuestras raíces. No hay que avergonzarse de dónde venimos. Yo me siento orgullosa de ser parte de indígena. Cabero es indígena. Nancul, que mi madre también es indígena, por lo tanto, yo nunca le oculté esas cosas a mis hijos, al contrario, les dije que ellos venían de un pueblo originario indígena. Entonces, esas son cosas bonitas que hay que rescatarlo y hay que amarlo.
Sí, y por desgracia tenemos que terminar, Sofía. Ya, nos vemos el martes y miércoles próximo entonces con Sofía acá en
Ya,
Coyhaique.
listo. Ok.
Y a ver la película y ahí conversaremos más sobre este tema y seguiremos con este programa el próximo jueves. Chao, muchas gracias, Sofía. Estuvo súper linda tu participación acá. Nos vemos. Chao.
Ya, chao.
Así damos por concluida una nueva edición de La Otra Cara de la Moneda, el programa donde se destapan esos temas que la mayoría de los medios no profundiza. Escúchanos cada jueves a las 3:30 de la tarde aquí en Radio Santa María. Y también puedes seguirnos y volver a escuchar este programa como podcast en www.aysenreservadevida.cl.